Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo con ustedes en COPE de la Costa y en el espacio Costa Viva, el informativo de la Mariña y del occidente asturiano. En este martes, en que estamos ya a día 9 de abril, tenemos 13 grados y medio de temperatura y los cielos cubiertos, nubosos. Se esperan precipitaciones, no dejen de lado el gorrito o el paraguas porque hay que pasearlo estos días. A ver cómo se plantea la Semana Santa, que siempre nos viene el tiempo un poquito revuelto cuando tienen que salir las procesiones. Hacemos un repaso por la actualidad en este espacio, como decimos. Un saludo de quienes habla, Juana Carrera. Quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerden que es muy fácil lo del dial, no hay que ir cambiando. La información, el Costa Viva, la local, la de aquí, está siempre en el 88.8 de la FM y es tan fácil de recordar como decir un 8 tres veces, 88.8. Así que quédense en él, no hace falta que anden dando vueltas al dial porque ahí es donde les contamos todo, ¿de acuerdo? En la zona de Viveiro, eso sí, se nos escucha mucho mejor en el 99.7, que también es fácil de recordar, de aquí hasta las 2. Damos cuenta primero en titulares de esas noticias que marcan el día y las vamos desarrollando luego hasta esa hora, hasta las 2 de la tarde, así que vamos a ello. A las 12 del mediodía en Navia estaba la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, del Principado, visitando la fábrica Reni Picot. Un poco antes, en Vegadeo, estaba el director general de Pesca Marítima, Francisco González, haciendo una visita de cómo ha quedado la senda peatonal costera Caleiro Muelle Nuevo. En esta senda se han invertido 130.000 euros. Es una forma de darle un lavado de cara a Vegadeo. Ha quedado bonita, los vecinos están contentos y también desde el equipo de gobierno. Luego nos habla de las actuaciones el concejal de Obras, Daniel Las Heras. Hoy te vamos a hablar en Viveiro de una conferencia que va a tener lugar esta tarde y que seguro que va a ser muy interesante y muy divulgativa. El divulgador científico, al mismo tiempo investigador, presentador, Jorge Mira, nos va a hablar de la teoría del Big Bang, idea de un sacerdote. ¿Cómo ven desde pues la Iglesia, desde la visión más eclesiástica, la teoría del Big Bang? Esto es muy interesante, a ver cómo casa una cosa con la otra. No te lo pierdas. En el Teatro Pastor Díaz de Viveiro, a las 8:30 de la tarde. Esto forma parte de la programación que hacen desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa, dentro de eso que llaman el programa ADRAL, esas actividades anteriores a la Semana Grande. Y por cierto, después de la conferencia de Jorge Mira, se presenta el libro Pregón y se le va a entregar a los presentes. En materia cultural, Neira Broch va a explicar su obra artística en Foz, en el CENIMA, hoy a partir de las 8:30 de la tarde, en una jornada abierta para todo el mundo, con debate posterior. Puedes ir, aprender y preguntar. Se trata de las jornadas Sentirmos a Arte, que organiza la Asociación Cultural Apomba do Arco. En Ribadeo, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Daniel Vega, se une a las reivindicaciones de los vecinos que reclaman a la Diputación la mejora de la carretera de Vilela. Esa carretera, que es la LU-133, y que necesita que se le dé una vuelta, sobre todo para mejorar la seguridad de las personas que andan por ahí. Piden acciones claras, piden que se ponga la Diputación en marcha, que aporte el dinero suficiente y que lleven a cabo esa mejora de la vía. En Mondoñedo, la Xunta de Galicia va a ejecutar obras de mejora del firme de la carretera LU-159 en Coto da Recadeira. En este ayuntamiento, el delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado que la Consellería de Infraestructuras prevé iniciar próximamente los trabajos y cuentan con un presupuesto de 42.000 euros. Actuarán en toda la longitud de la vía, la que enlaza con la LU-160 de Mondoñedo a Ferreira de Valadouro. Ya se pueden solicitar de nuevo los permisos para realizar quemas de restos agrícolas y forestales. Parece que se ha bajado un poquito la preocupación por posibles incendios forestales porque la temperatura es más baja, hay menos viento y además está lloviendo. Así que estas tareas que estaban suspendidas ahora se pueden recuperar. Y en Navia, la biofábrica de Ence ha reducido este año 2018 que hemos cerrado sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es un mejor comportamiento medioambiental. Consiguieron reducir en 2.800 las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera respecto a los datos del año anterior. Así lo ha confirmado una auditoría de verificación de emisiones de gases de efecto invernadero a la que ha sido sometida la planta una vez que concluyó el pasado ejercicio. Te contábamos en la jornada de ayer lo del Salón del Gourmet, que estuvieron degustando esas maravillas que tenemos del mar y de Burela aquí. Pues degustaron, fíjate, el platito de merluza del Pincho de Burela con tapenade de aceituna negra. A estas horas apetece, ¿eh? Y una cucharita de pimiento con caballa de Burela. La gente encantada, por supuesto, en el Salón del Gourmet. Y además ahí estaba también la consellera de Pesca, Rosa Quintana, que ensalzaba la excelencia de los productos del mar y el buen hacer de Galicia en su tratamiento para darle un valor añadido. De productos del mar vamos a hablar con Basilio Otero y sobre todo de gestiones de pesca. Basilio Otero, que es el patrón mayor de Burela, además de otros cuantos cargos como presidente de la Federación Nacional de Cofradías, nos va a explicar la preocupación que hay por ese reparto irregular e injusto de la xarda, donde los más afectados son los asturianos y los gallegos. Este jueves, día 11, hay una reunión en Madrid donde van a estar representadas todas las federaciones de cofradías. Allí cada uno va a llevar su problemática. De esa reunión probablemente salgan con las manos vacías igual, porque cada uno va a contar cuál es su problema y luego el gobierno tendrá que intentar decidir. Desde el Partido Popular, los candidatos al Congreso, Jaime de Olano y Joaquín García Díez, dicen que es muy peligroso abrir un melón sin saber cómo lo van a repartir. A ver qué hacen en esa reunión desde el gobierno central con este problema de la xarda. Se basa ese reparto en criterios históricos, pero se están fijando en unos históricos, en unos años en los que hubo como mucha pesca y mucha captura. Así, claro, le toca más, por ejemplo, a País Vasco, a Cantabria, y luego le toca menos a Asturias o a Galicia, cuando son los que más flota tienen y, sin embargo, los que menos cuota de sarda reciben. En materia política hablamos un día más de Alcoa. José Manuel Blanco, que es el candidato número uno al Congreso por Ciudadanos, ha estado esta mañana con los representantes del Comité de Empresa y se ha comprometido a cuatro cosas, cuatro puntos importantes de Ciudadanos. Fomentar un contrato bilateral, una red eléctrica cerrada, clarificar el artículo 9 de la propuesta del Estatuto Eléctrico del Estado, que señalan que es incierto respecto al coste por la emisión de CO2, y luego la inclusión del sector eléctrico en la Ley de Transición Ecológica. Esto se lo ha dado por escrito el candidato de Ciudadanos a los representantes del Comité de Empresa de Alcoa. Sobre Alcoa hablaremos también con el candidato al Congreso, Jaime de Olano, y sobre otros asuntos relacionados con el sector empresarial que importan mucho en nuestra comarca porque generan empleo. El que generan de forma directa y el que generan de forma indirecta. Y ahí también hablamos de ENCE Pontevedra, pero con ENCE Navia aquí al lado, y de todos los transportes que hay, los maderistas y la industria forestal. También tendremos momento para la cultura, concierto de la Semana Santa en Ribadeo el próximo 17 de abril, 9 de la noche, en la iglesia parroquial. La formación, la Banda Municipal de Música, que es la que se encarga, interpreta 7 obras, 6 de ellas por primera vez, para no perdérselo. Y hablaremos un ratito con el alcalde de Barreiros de asuntos relacionados con su comarca, actuaciones que están llevando a cabo, porque están mejorando pues toda la zona costera, porque además llega la Semana Santa y han estado quitando toda la maleza. Y luego tiene un proyecto entre manos bastante importante el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Saben todos esos edificios que están inacabados, que no van a tener un futuro y que se ha quedado ahí el esqueleto. Pues ese proyecto o macroproyecto es derribarlos, o que se terminen o que se quiten de en medio, y así se eliminaría ese impacto visual. De esto y demás te hablamos a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros hasta las 2, ahora del tiempo.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Lluvia durante toda la jornada de hoy, por la tarde y por la noche, con viento moderado del oeste, luego por la noche ya débil. En estos momentos 13 grados. Mañana que tenemos, miércoles 10 de abril, cielos cubiertos todo el día, las precipitaciones por la mañana y el viento débil y del norte. Las temperaturas mañana más bajas, 9 grados de mínima y 14 de máxima.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y en el tráfico tenemos viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco. La circulación está condicionada, pero no restringida, es decir, no la han cortado. Un poquito más despacio. Viento en el Alto do Fiouco, autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil.
Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía. Como te decíamos, por estas sintonías te acompañamos hasta las 2. Te vamos a hablar de muchos temas destacados. Y como estamos en la época en la que estamos, también te vamos a hablar de la Semana Santa y de asuntos relacionados con la Semana Santa e incluso con el universo. Esto nos lo cuenta enseguida Barú Domínguez. Antes, un alto en el camino.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Mi tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revísalos y dales el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
Pues nos vamos a Viveiro, hablamos de Semana Santa, pero también hablamos del universo. ¿Por qué? Pues porque el catedrático de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mirá, estará esta tarde a las 8:30, en concreto, en el Teatro Pastor Díaz, para impartir la conferencia A Teoría do Big Bang, idea dun sacerdote, en referencia a un sacerdote y científico belga llamado Georges Lemaître, que fue el creador de esta teoría, la teoría del Big Bang. Escuchamos a Jorge Mirá.
Vou traer o caso dun persoeiro único e irrepetible, que foi un crego belga, un crego católico belga, que en certo modo seguiu a estela de outros cregos anteriormente, porque lembremos que na historia da Iglesia temos xente no século XVI, que foi casi un pioneiro na comprensión da caída do Libro dos Corpos. Estamos a falar de Domingo de Soto, que fora confesor de Carlos V, unha persoa que participou no Concilio de Trento. Máis recentemente en Galicia temos o caso de Ramón María Ayer Ulloa, que é un dos grandes, unha das grandes figuras da astronomía española na primeira metade do século XX. Este señor, Georges Lemaître, era, como digo, crego belga, era un dos principais expertos na teoría da relatividade xeral que fora creada por Albert Einstein en 1915. A teoría da relatividade xeral, para entendernos, a lei da gravitación universal posto ao día. A xente posiblemente lle soe que había un señor chamado Newton, que foi o que explicou isto de como caen os copos e por qué. Bueno, pois esa lei de Newton non é correcta. Ten algunha eiva, moi pequena, pero tena, e a teoría de Einstein foi a que corrixiu ese problema. O que pasa é que Einstein viu que algunhas cousas que había nesa teoría non encaixaban, había certos problemas, non acabou comprendendo de todo en profundidade as implicacións que tiña, cousa que si fixo este señor chamado Lemaître, e él, pois tirando un pouco do fío, acabou observando que o universo está en expansión en base a esa teoría da relatividade de Einstein. Non só iso, que se está en expansión, o que ocorre é que se imos, en vez de ir cara ao futuro, imos cara ao pasado, pois o universo estaría achicando, tirando para atrás, pois chegou á conclusión de que o universo tivo que salir dun punto. E iso é a teoría do Big Bang, que, como veño de dicir, é idea del. Pois estamos a falar de 1930, cando non se confirmou plenamente hasta 1960 e pico, 1970. Este señor foi un auténtico xenio, un auténtico pioneiro. Era un cura que pois daba misa e oficiaba como calquera cura dos que temos por aquí. É porque estábamos na Semana Santa, porque, lóxicamente, estamos a falar dun home da Igrexa, un home que foi unha mente das máis preclaras da ciencia do século XX, e, dende logo, pois, creo que a xente de Viveiro, nese marco da Semana Cultural, necesita, e é moi interesante, coñecer esta persoa.
Pues un avance simplemente de lo que va a ser esa conferencia, A Teoría do Big Bang, idea dun sacerdote, impartida por el físico Jorge Mirá. Recordamos la fecha y hora, esta tarde a las 8:30 en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro. Y seguimos en la ciudad viveirense. Mañana miércoles se firmará un convenio de colaboración entre la Fundación La Caixa, la Xunta de Cofradías y Aspanané, en la que se presentará y se explicará un proyecto a llevar a cabo en esta Semana Santa con un tema tan importante como es la integración. desde la Xunta de Cofradías están involucrados para entender que precisamente en una entidad religioso-cultural como es la Semana Santa de Viveiro, si algo debe prevalecer son los sentimientos, sobre todo el amor. Y de una Semana Santa de Viveiro de interés turístico internacional pasamos a otra de interés turístico de Galicia, la de Mondoñedo. Ya hay actos esta misma semana. Escuchamos al secretario de la Venerable Orden Tercera, Valentín Insua.
Empezamos o viernes a procesión dos Dolores, é unha procesión nova que se iniciou o ano pasado, que recorre tamén un poquinho o centro de Mondoñedo. E despois, o sábado, temos o pregón, que está a cargo de José María López García, un sacerdote de aquí de Mondoñedo, implicado sempre moito na Semana Santa de Mondoñedo. E despois temos o Domingo de Ramos, donde efectivamente ás 11:30 salirá a procesión de Ramos hacia a catedral, e donde a misa será dita polo señor obispo, don Luis Ángel. Máis tarde, sobre as 7, temos un viacrucis penitencial na iglesia de Alcántara, da Orden Tercera, e despois partirá a procesión do Ecceomo, que tamén recorrerá as calles de Mondoñedo, con a participación moi importante de moitos nenos que saldrán desde o convento das Concepcionistas.
Nos decía Valentín Insua, nos hablaba tamén de la importancia de que se junten unha fiesta de interés turístico de Galicia con un patrimonio de la humanidad como es la Catedral de Mondoñedo. Nos lo decía un experto porque además de secretario de la Orden Tercera es el campanero de la Catedral.
Xa o ano pasado notouse unha gran afluencia de xente, máis incluso do normal, e ben é verdad que o entorno noso é un entorno particular, porque ademais temos a catedral Patrimonio da Humanidade, non? Ademais, na catedral danos unha facilidade moi importante, que si temos a desgracia, esperemos que non, de que chova, pois ainda permítenos, nas súas naves laterales amplias, poder procesionar de igual maneira, non? Por así decirlo, aquí na Semana Santa, chova ou non chova, pois as procesións prácticamente salen a maior parte, aunque sexa por dentro da catedral.
E de Mondoñedo a Mondoñedo, pero a San Martiño, a la Basílica. Durante esta Semana Santa tenemos visitas guiadas todos os días, excepto el lunes. Escuchamos a la guía Silvia Blach.
Este ano vamos a abrir desde Semana Santa ata finales de abrao, de 10:30 a 2, e de 4 a 8, todos os días, salvo o domingo, que abrimos de 10:30 a 1. E o luz, por suposto, está cerrado. Está moi ben visitar o centro de interpretación, onde un pouquinho máis pausado se pode ver pois todo isto, non? Despois, na visita, intentamos completar un pouquinho, evidentemente aclarar dudas, porque sempre pois podes surgir alguna duda, e intentamos pois mostrar un pouquinho máis. Pero, bueno, é un complemento moi necesario, penso.
Con respecto a procesiones, este año en San Martiño serán más discretas que en ediciones pasadas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación complicada, una situación de cambio en la cofradía del desenclavo. Nos lo explica también la actual presidenta, la propia Silvia Blach.
Este ano a cofradía do desencravo quedase un poquinho así nun segundo plano. Este ano, pois, voluntarios da parroquia, evidentemente o cura tamén, van facer un poquinho algúns dos actos de San Martiño. Penso que mellorante vais a seguir facendo o acto de Tebras, e despois penso que tamén intentaremos facer, pois, eso, o Domingo de Ramos, a procesión do Venres. Pero, sí, a cofradía este ano llevamos 4 anos, creo que necesitamos un relevo, parece que non se conseguiu ese relevo, entón este ano pues quedamos un poquinho en pausa, esperamos que o ano que ven ese relevo chegue e que poida seguir a cofradía levando eses actos. A ver, o traballo é bastante grande, eso sí que é verdad, pero bueno, realmente non é que fora moi consensuado, simplemente pois chegou unos así, pero que esperamos que se volva a retomar enseguida e que todo vaya ben.
Pues esperemos que sí. Esto ha sido un resumen un poquito de las Semanas Santas, sobre todo de actos previos que tenemos en Viveiro, en Mondoñedo y también en San Martiño de Mondoñedo. En próximos días iremos avanzando otras Semanas Santas de nuestra zona, como por ejemplo Ribadeo o Burela.
Pues les vamos a mantener informados, ya saben ustedes, de la mano de Baruca. 15 minutos pasan de la 1 del mediodía, un pequeño alto en el camino, y de la Semana Santa nos vamos a hablar de un temilla peliagudo, que es el de la xarda.
Talleres UAL, especialistas en chapa y pintura. Talleres UAL repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres UAL hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres UAL realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres UAL ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres UAL, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres UAL.
Porque el próximo día 11 hay una reunión importante en Madrid, en el Ministerio, para hablar sobre ese reparto de la sarda. No sé si reorganizar nuevamente ese reparto o a ver si hay entendimiento, porque hay determinadas comunidades que han quedado en peor situación que otras, y como por ejemplo Asturias o incluso también Galicia, y bueno, pues quieren ver si hay una manera de arreglar el descontento que hay en estos momentos. A ver si nos lo explica Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, que está mucho más puesto en este tema que nosotros. ¿Qué tal, Basilio? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana, buenas tardes a todo el mundo.
Cuéntenos, o contanos uno primero, ¿qué o qué vais a hacer o qué ides a hacer esta xuntanza do día 11 en Madrid? ¿En qué consiste? ¿Qué se puede arranxar?
Bueno, en principio, a xuntanza do día 11 non arranxará moito, porque a idea é que se poña encima da mesa cales son as problemáticas que temos como sector. A convocatoria advirte que simplemente é para poñer encima de mesa cal é a problemática de cada un dos sectores e non para chegar a acordo, con cual, bueno, entendemos tamén que será a primeira de algunha reunión máis que vamos a ter. Bueno, a ver o que pasa. Vamos a estar todos os sectores aí reunidos, tanto Cerco como Arrastre como Artas Menores, e a ver o que dice.
Xa sabemos que estamos nunha época moi, bueno, pues moi tendenciosa, porque temos as eleccións aí á volta da esquina, pero por exemplo, dende o Partido Popular, xusto no día de onte, os candidatos ao Congreso dicían que o goberno está tentando abrir o melón do reparto da xarda, pero que non sabe nin como nin por qué. A ver, explícanos isto, como pode ser?
Bueno, como si que é difícil facelo, o por qué si que está claro, non pode ser que comunidades ou provincias, no caso de Artas distintas de cerca de Arrastre, que teñan o porcentaje de cupo que ahora mismo teñen, e outras teñamos o que temos. Como muestra un botón, Galicia ten un 90% de artes distintas de cerca de Arrastre de todo o Cantábrico, sin embargo, temos solamente o 17% de cuarto de sarda. Entonces, as cifras son un claro demostración de que non está o reparto, non estuvo en fin.
¿Cales son as comunidades máis afectadas neste reparto? ¿Asturias e Galicia?
Sí, efectivamente, Asturias e Galicia son as comunidades que máis afectadas están, as que máis flota teñen e as que menos porcentaje de cuota teñen.
Contanos outra vez, xa sei que noutras ocasións explicaste o porqué, pero contanos de novo porqué.
Porque foi feito un reparto de dúas formas. O parte históricos e parte socioeconómico. A normativa española dice que hai que ter en conta os históricos, pero claro, o que non dice que porcentaje hai que ter en conta de históricos. Cando se fixo este reparto, os históricos que se tiveron en conta foron altísimos, do 80-85%, dependendo da flota. Non foi igual todas as flotas, pero foron a maior parte da do que se teve en conta para o reparto foron históricos. Entonces, nós non estamos moi de acordo que siga así.
A cando ou a que ano se remontan eses históricos?
Hai un período concreto, do 2002 ao 2011.
Entón, aí tiñamos nas comunidades galegas asturianas medio menos cuota, saíamos pescar menos, capturábamos menos, como era o tema? Por que teñen menos?
Capturábamos menos porque daquela a cuota non estaba repartida, e a xarda sempre se empezaba a pescar pola parte de este, é dicir, polo País Vasco, e cando as nosas flotas chegaban a pescar, xa quedaba pouca cuota, entón cerraban antes. Entón, por razóns lógicas, ou haber menos tempo para poder pescar, tens menos cuota. Ao final, claro, tens menos cuota porque tiveron en cuenta históricos cando non podías pescar. Entón, é un pouco complicado o tema mirado así.
¿Temos alguna posibilidad de que ese criterio se cambie?
Tampouco nos vamos a cambiar o criterio de reparto do principio. Hai outros mecanismos, como poden ser os swaps, que son intercambios que se fan internacionales despois do reparto de cuotas, que aí sí que se pode, sí que nese reparto de swaps que se fai polo mesmo criterio que o reparto de cuotas, aí sí que se pode traballar, sin ter que cambiar o criterio de reparto, pero sí que ten unha incidencia en eses swaps nas flotas que máis se necesitan, evidentemente.
Pues como sempre hai a problemática e todas esas trabas, ¿no?, que teñen que enfrontar o sector pesqueiro. Como estamos na campaña das xardas? ¿Está xa a acabar ou aínda queda tempo?
Pois este ano, como é unha gestión diferente, hai un pouco de todo. Hai xente que aínda casi non empezou, hai xente que está casi acabando e hai xente que está pola mitad. Como cada federación provincial a gestión de unha forma diferente, e Sabreo ademais en unha fecha diferente, pois non hai unha unanimidade no consumo, pero bueno, xa empezou, máis con bons precios, co cual a xente está contenta.
De que precios falamos?
Un 25, un 30, un 35, son precios bons. Hai que darse de conta que fai 3, 4 anos estábamos a 0,60, 0,65 céntimos, é dicir, duplicamos o precio, incluso pasamos a duplicar o precio.
E en cuanto ás capturas, tamén moitas, hai moito quilo, non?
Bueno, en función do pato que teñas. Por exemplo, logo temos cuota individual, o que máis ten consumido a mitad da cuota que ten, con cual, bueno, estánse facendo unha gestión de outra forma, non se apura a xente, ni se sale con tanto mal tempo como se salía, porque como a cuota é túa, a consumir cando tú queres, entón, bueno, esta era unha gestión diferente.
Parece que é mellor, porque cada un se fai o seu propio calendario.
Sí, en algún xeito, sí, é mellor porque cada un, como dices, se fai o seu propio calendario e consume cando ele estima que debe consumir.
En algunha ocasión ti tamén contastes que se saia como se saia nestes momentos, como esta normativa, pescar prácticamente imposible que non multen os pescadores. Agora mesmo parece que hai un problema ou unha dicotomía entre diferentes ordes, a nacional e a comunitaria, con respecto ás cotas e aos descartes, ¿no? Aquí parece que unha solapa a outra, e cando os barcos saen a pescar é moi posible que lles multen, ben por sobrepesca ou ben porque non descartaron, ¿no? Como está ese tema? Parece que os inspectores incluso teñen aí alguna que outra problemática ou dúbida.
Bueno, o problema dos descartes, máis que a profesión en sí, o que vai facer é impedir salir ao mar, porque calquera as artes que pesquen unha pesquería, que pesquen unha especie que esteña agotado a súa cuota, non poda salir ao mar, con o cual ese é o medo máis grande que temos. Non é a primeira vez que unha lei solapa a outra, e incluso que unha lei contradiza a outra. Non contradice, pero sí que fai difícil cumprimento unha e outra. Vamos a ver como este ano se desenrola, como salen desa pequena, como dices tú, dicotomía. Desde logo está clara unha cousa: os descartes é unha prueba de fuego para o sector que esperamos que non traga perxuízos este ano.
Pois a ver como está o asunto. Basilio, temos que ter algo máis en mente no sector pesqueiro que poida conlevar algún que outro problema de aquí en adiante, por exemplo, neste ano, non sei, porque o tema do Brexit aínda está coleando. Hai algunha cousa que os faga temer?
No, esperemos que non veña nada máis. Temos a bondo xa con Brexit, máis con descartes, pero no, no principio son os dos grandes temas que temos encima da mesa e que temos grande preocupación con eso.
Basilio, pois gracias como sempre por poñernos o día, que vaya ben.
Nada, gracias a vos, un saludo.
Seguimos hablando de este asunto. Dos representantes populares, el candidato al Congreso Jaime de Olano y también el que ha sido durante los últimos años portavoz de pesca en el Congreso, Joaquín García Díaz, se reunían ayer con pescadores en el puerto de Celeiro. Los populares ven con preocupación que desde el gobierno, los socialistas, estén tratando de abrir el melón del reparto de cuotas para la xarda para tratar de contentar a una determinada comunidad autónoma sin abrir un diálogo previo y, por tanto, dicen los populares, sin contar con el consenso necesario. Por cierto, a nuestros pescadores les preocupa también y mucho lo que pase con el Brexit. García Díez.
Hemos analizado también los problemas que se pueden derivar de los distintos escenarios de un Brexit, duro o menos duro, pero en cualquier caso preocupante para la flota española. Y por último, también, por destacar solo algunos de los temas y ser breve, pues hemos también hablado de lo que supone en estos momentos, de manera prácticamente unilateral por parte de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el proceder como he dicho yo en alguna ocasión, con esta expresión gráfica creo que se entiende bien, abrir el melón del reparto, del modelo de reparto de cuotas, en concreto de la Sharda, sin haber alcanzado un consenso mínimo previo a ese criterio, a ese nuevo criterio que se está anunciando por parte del Ministerio, que modifica algunos de los elementos que hasta ahora se venían manteniendo como un principio inalterable, ¿no?
Precisamente sobre esta última cuestión se hablará en los próximos días en el Ministerio. Joaquín García Díez.
Todo modelo de reparto es mejorable, pero a nuestro juicio no se puede hacer porque estemos en campaña electoral y para dar satisfacción a una demanda, en este caso de Asturias, sin haber contado previamente con unas conversaciones, con un consenso de Galicia, de Cantabria, del País Vasco, que entran también en ese mismo modelo. Está anunciada una reunión, creo que es este mismo jueves, en el Ministerio con las distintas comunidades autónomas, y veremos lo que sale, pero a mí lo que me preocupa, ya digo, es que son épocas que no son precisamente tranquilas y sosegadas. Somos todos conscientes de que en campañas electorales pues es difícil alcanzar ese tipo de consenso, y veremos qué pasa, pero en todo caso es preocupante, ya digo, que se abra el melón sin tener un consenso previo alcanzado.
En la reunión de ayer también se abordó, nunca mejor dicho, otro de los principales problemas y retos que afecta al sector pesquero, el relevo generacional. Escuchamos otra vez al político popular.
Durante todas estas últimas legislaturas, yo como portavoz de pesca me he venido reuniendo periódicamente con todo el sector en toda España, y claro, lógicamente en mi provincia y en dos de los puertos más importantes, como es Celeiro y como son también el de Burela. Y ayer nos tocó hablar con la Organización de Productores de Celeiro, Puerto de Celeiro, y con la cofradía también de ese mismo puerto. Y repasamos, hombre, los temas que más preocupan en este momento, como puede ser completar las tripulaciones, que muchas veces los armadores se ven con dificultades para encontrar personas que estén dispuestas y que reúnan los requisitos necesarios, tanto de papeles cuando se trata de inmigrantes como de formación o de alcanzar la experiencia o el título necesario. Puerto de Celeiro está siendo pionero en experiencias colaborando con la formación profesional dual. Es, creo que, el modelo a seguir por muchos otros puertos de España y es el buen camino, ¿no?
Pues ahí están, preocupaciones que afectan a nuestros pescadores, a nuestros armadores, este relevo generacional, lo que pase con el Brexit y, sobre todo, lo que está más de actualidad, las cuotas para la Sharda.
28 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de otras preocupaciones un poco más locales en el municipio de Ribadeo. Una noticia que patrocina Viveros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza. Eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Ribadeo, miramos, el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Daniel Vega, se une a la reivindicación de los vecinos. Es una reivindicación que se retoma desde hace muchos años. Reclaman a la Diputación la mejora de la carretera de Vilela. Escuchamos a Daniel Vega.
É unha estrada que ten moito tráfico rodado e tamén que moitos veciños van paseando e os xogadores da SD van a entrenar ao campo de fútbol. Nos pedimos algo concreto, que é incrementar a partida presupuestaria para arranxar a estrada, e pedimos unha inversión moi concreta. Arranxo do pavimento, construción das aceras, nova iluminación con renovación das farolas e tamén dotar de papeleiras e de bancos. E pedimos tamén algo moi concreto para a ponte, que é construir dúas pasarelas exteriores para que as persoas vayan camiñando por esas pasarelas e así evitar algún risco de accidente. Bueno, o que pedimos, estámolo pedindo cos veciños, estámolo pedindo porque nace dos propios veciños desta carretera. Por lo tanto, esperemos que a Diputación e o Concello non escolla unha postura de perfil, se una a esta reivindicación e a Diputación invirta nesta carretera.
Aí piden que a Diputación invierta en la carretera e o Grupo Popular solicitou a la Diputación el 21 de marzo ya que se incremente el presupuesto para invertir en carreteras de la red viaria provincial para mejorar la carretera, la seguridad y también que los vecinos tengan pues una zona mucho más cómoda para deambular por ahí, que haya menos peligro. peligro. 30 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos hablando de otros temas ahora en materia deportiva con Miguel Fuente.
Y hablamos de que atletas de las escuelas deportivas de Lorenzá han viajado a varias competiciones durante el fin de semana y regresaron con buenos resultados. Por ejemplo, uno de ellos, Ana Ballines, que fue cuarta en el campeonato autonómico de Milla en Ruta con un tiempo de 5:53, a un segundo del podium sobre la distancia de 1.600 metros. Shanna Rodríguez, que fue su campeona en la Toshisa Trail de 14 kilómetros con un tiempo de 1:29:26. O que Ancho Edrosa, su campeón promesa en Aspoleas en Tapia, después de recorrer unos 9 kilómetros con un tiempo de 38:20. Cristian Toro fue oro en el K4-500 y Joel Docal bronce en K4-1000. Mejores resultados alcanzados por palistas nacidos para el piragüismo en la Mariña. La participación mariñana se completó con la clasificación para la final B de Manuel Carreja y Alberto Pigueiras del Club Piragüismo Viveiro, y la participación en la que no pudo conseguir la clasificación para semifinales de Joel García Neira en el K1 juvenil 1000 metros del Club Kayak de Foz. En la regata Copa España de Veteranos, la participación mariñana estuvo a cargo de Rodrigo Navarro, que no pudo en esta ocasión clasificarse para las finales en la contrarreloj. Y el campo Príncipe de Asturias en Tapia de Casariego se convierte en la primera instalación para la práctica del rugby en el occidente de Asturias. Fue fruto del acuerdo a tres bandas entre la Corporación Municipal, Asociación Cultural y Deportiva Aspoleas y el Big One Ribadeo Rugby. Este último organizó el torneo Aspoleas Sub-16 y un partido de rugby femenino para estrenar las instalaciones. Y el Celtas CCA Foz está en manos de una gestora desde la dimisión de la directiva en la asamblea celebrada el pasado viernes. Dicha gestora está formada por David Rodríguez como presidente, Diego Hermida, Emilio Fraga, Carlos Moreda y Darío Romero como vocales. El objetivo pasa por gestionar el club hasta final de temporada y convocar elecciones también lo antes posible. La semana del ascenso se va ya consumiendo. Estamos hablando de fútbol sala, ya que el próximo sábado a las 5 de la tarde en Vista Alegre, 40 minutos de fútbol sala para la gloria, con el permiso, eso sí, de un Noya que no puede perder si quiere permanecer en la competición de plata. Un punto es suficiente para que el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala retorne 2 años después a la primera división del fútbol sala, en esta ocasión con ascenso, eso sí, sobre la pista. En la segunda B, el Xove Fútbol Sala regresó de Zamora con 3 puntos después de ganar 3-5, un partido que perdía a los 4 minutos 2-0 por un mal inicio. Fue mejor la segunda mitad para dar la vuelta al marcador. Los mariñanos continúan con opciones de meterse en la Copa a falta de 6 jornadas y con un calendario que ya le da 3 puntos contra el Prone de este próximo fin de semana, luego derbi en Emboal, salida complicada, 2 partidos seguidos como locales ante Deima y Albense, 2 equipos de la zona baja de la tabla, viaje a Ourense y finalizar en casa con el Cidade de Narón. Posiblemente pueden llegar ahí los dos jugándose una plaza. Si quieren estar en la Copa, eso sí, hay que ganar todo hasta final de temporada.
33 minutos pasando la 1 del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de Vegadeo, porque esta misma mañana han sido supervisadas las obras de entrada a Vegadeo, la zona del Caliro, que queda muy bonita, con una inversión importante de 130.000 euros. Enseguida lo contamos.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
De Vegadeo hablamos. El director general de Pesca Marítima del Principado de Asturias, Francisco González, ha visitado esta mañana la nueva senda peatonal costera Caleiro Muelle Nuevo. Se han realizado unas obras en los últimos tiempos ahí en la zona, sobre todo para el embellecimiento de esa zona de entrada de Vegadeo, con una inversión de 130.000 euros. De ello nos habla el concejal de obras, Daniel Laseras.
La obra que se ha llevado ha sido una rehabilitación de un antiguo espacio pesquero, un muelle, el Muelle Sur. Allí, pues bueno, digamos que estaba aquello, era un terreno que estaba ocupado por la maleza y por desmontes que se habían ido acumulando durante el tiempo. Bueno, una zona bastante deteriorada. Entonces, pues nada, pues por medio de los fondos de pesca, que nos cubrió en torno a los 75.000 euros y completando con una partida del ayuntamiento de 39.000 euros, llevamos a cabo pues esta obra, bueno, que para nosotros ya era una obra interesante y demandada. Los vecinos, sobre todo pues los chavales que usaban las instalaciones de remo, que están al final de la senda, tenían que hacer un camino casi, podríamos decir, tortuoso, cruzando la carretera, poniendo en peligro, ¿no?, su integridad. Y bueno, pues ahora, pues aparte de los chavales que van a remo, se ve que es una senda que está caminada, transitada todos los días por todos los vecinos y vecinas del pueblo, y que ha tenido una muy buena aceptación.
Muy buena aceptación, y se trata de embellecer precisamente la zona.
Hombre, ahora la entrada, pues lo que es entre la senda y con ese rehabilitó enfrente en el otro margen de la carretera, se rehabilitó un antiguo horno de cal, el Caleiro de la Sorpresa. Entonces, pues con estas dos obras, ¿no?, lo que es la entrada ahora de por la parte de Asturias, pues bueno, pega un pequeño cambio. Ahora da ganas de seguir, estamos ya pensando en llevar a cabo un proyecto pues para dejar la avenida Asturias, pues bueno, un poco con arbolado y dejar un poco la entrada ya un poco más completa. Y tenemos en mente también, pues bueno, lo que es el proyecto de recuperación de la marisma, en el cual estamos intentando pues implicar a las administraciones a costas. Es un proyecto bastante costoso también, y que afecta, ¿no?, pues a con la demarcación de costas, y estamos intentando pues a ver si nos ayudan para llevarlo a cabo.
Bueno, pues ahí con nuevos propósitos. Pasan 37 minutos de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y te contamos novedades de Barreiros.
Por primera vez en la Marina Lucense, Apasiónate, primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal. Rendimiento, productividad, eficiencia, trabajo en equipo, gestión del tiempo. Tres ponentes de alto nivel, Mario López, Daniel Álvarez y Marcela Parga. Aprovecha esta oportunidad y trabaja tus fortalezas. Primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal, el 23 de abril en Academia Mariña, en Burela. Plazas limitadas. Inscríbete en el 982 58 50 98.
Hablamos a continuación con el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos ya en esas labores de limpieza, ¿no? Porque llega Semana Santa, seguro que va a vivir moitísima xente a Barreiros. Están vostedes limpando toda maleza que sale no inverno.
Sí, pues a verdade se realizaron fai dúas semanas xa estes traballos de limpieza e acondicionamento de todo o paseo marítimo, ¿no?, sacando pues esa maleza e limpiando todas esas ervas que invadían pues estas zonas, ¿no? É certo que ao mellor deberían de estar ben todo o ano, pero o que queremos é poñelas en valor ahora, sobre todo durante a Semana Santa, que é un escaparate pues moi importante de cara ao noso concello, ¿no?
E algo moi importante no seu concello que levábamos bastante tempo esperando e a posta en marcha desa depuradora de Celeiro, parece que xa están con eses traballos de proba.
Sí, precisamente a semana pasada se conectaba xa de forma, o que se chama de forma automática, todo o novo sistema, a nova depuración, o novo filtrado. Hoxe se está traballando tamén de forma automática, autónoma, con o novo depósito de cabeceira, de forma, bueno, pues que vamos a ter unha mellora tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Por lo tanto, eu creo que esa era unha das obras importantes que tiñamos que poñer en marcha canto antes, así despois de haber millorado a red, pero evidentemente a red hai que abastecela de esa auga, ¿no? E eu creo que este é un paso importante de cara a, como veo pasando nestos anos, pois a non ter problema nin a pasar apuros de abastecemento, ¿no?
Lembra vostede a canto ascendeu a inversión?
Sí, estuvo preto de 1 millón de euros, sobre 990.000 euros aproximadamente. Logo houve que facer algunhas obras de millora, prácticamente se foi a 1 millón de euros.
Pues ahí tenemos mellora, no abastecimiento de agua importante, coa depuradora de Celeiro xa en marcha, entón, en forma automática. Están vostedes aí levando adiante unha serie de melloras, enviáis no centro de San Cosme, tamén os accesos aos colexios de San Miguel, ¿no? Que ao fin e ao cabo redundan en todos os veciños.
Sí, son obras importantes un pouco pois para humanizar, non, eses cascos urbanos tanto de San Cosme como de San Miguel, non, onde se concentra o maior número de población do noso concello, e digo de población que está todo ano, non as poblacións ou as zonas máis acercadas a máis cerca da costa, non as estivales, esa segunda residencia, non. Por lo tanto, como xa anunciábamos no seu día, esa firma dese convenio coa Consellería de Medio Ambiente, non, que nos vai a posibilitar pois eses 140.000 euros para dotar desas aceras frente ao centro de saúde de San Cosme, ¿no? E poder millorar esa zona de aparcadoiros que hai ao lado do centro médico, e tamén o acceso ao colexio de San Miguel de Reinante, pois facilitando tamén mellorando a seguridade, dado que, bueno, pois que hai movimento importante, pois sobre todo polas mañás e á tarde cando os nenos entran no colexio, ¿no?
E xa que falamos de nenos, que van facer vostedes co polideportivo? Bueno, para os nenos e para os maiores.
Pois no polideportivo se nos trasladaba desde o equipo que hoxe, bueno, pois temos ali competindo, que é o Praias de Barreiros, o equipo que xestiona tamén as escolas deportivas, se nos planteaba pois unhas milloras de no pabellón, que eran, bueno, pois ampliar os vestuarios, dado que neste momento pois temos un vestuario para visitante, outro para local, ampliar, doblar esa posibilidad, non, de cara a cando se compiten ou se fan outro tipo de eventos, torneos, non, no que hai que doblar esa capacidade de vestuarios. Se esta semana nos entregarán o proxecto, e na parte alta pois leva a ampliación de unhas salas multideporte tamén demandadas por facer outras actividades como ben xinasia, aeróbico ou mesmo reunións ou actividades cos nenos, non? Sempre a cuberto. Por lo tanto, vai ser unha obra importante, estimamos que vai rondar os 50.000 euros esa ampliación do pabellón, e creo que é unha das obras, bueno, pois que van a dar pois unha mellora importante a todos os rapaces que ali están, bueno, pues durante toda a semana pues facendo esa actividade deportiva, ¿no?
E ten voste de prazos? Hai algún prazo para facer esas actuacións? Ten algunha idea polo do agora?
Hombre, pois nos estivemos apurando o redactor do proxecto precisamente para que nos o entregara esta semana, e é posible que nestos días pois podemos anunciarse a un, ao mellor unha firma dese convenio para sacar adiante esa obra, non? Con lo cual intentaríamos que tan pronto pudiéramos axudicala, e de cara á próxima temporada pois ter esas instalacións xa en servicio, non? É decir, esta ampliación non vai afectar ao uso do pabellón, non é unha ampliación, polo tanto o pabellón vai estar sempre en servicio, é decir, non vai a supoñer que teñamos que cerrar o pabellón, senón que se pode facer de forma conxunta a ampliación e ao mesmo tempo estar usando o pabellón.
Uh-huh. Entón non interven, non hai ningún problema en que se leven adiante. Despois xa está a chegar ese bo tempo, ou alo menos eso di o calendario, porque tería que chegar o bo tempo, non? Supoño que ten aí previstas esas actuacións que se fan en melloras de viais e demais cando chega o sol.
Sí, temos unha serie de obras como a todos os anos, non? Que todos os anos pois levamos unha partida importante do plan único a camiños, non? A mellora da rede viaria, tendo en conta que un concello de 72 km² e que a rede viaria é moi ampla, pois evidentemente hai que invertir todos os anos nela, non? A parte dese plan único está tamén o plan de Agader da Xunta de Galicia, que son outros 40.000 euros, e esas obras pois estaban pendentes de iniciarse, e nestes días pois coa mellora do tempo esperamos que se inicien esos traballos, non? E podemos, bueno, pois disfrutar xa deses viales xa de cara ao mes de xuño, xulio, que poidan estar xa en servicio.
Por onde van ser? Por todas as parroquias?
Sí, están extendidos por todas as parroquias, non? Así como sempre actuamos primeiro naquelas carreteras principais ou que establecemos principais ou vertebradoras do noso municipio, é decir, como traballamos no seu día coa Diputación Provincial, que lle propuxemos que se arranxara a carretera que leva a San Xusto, non, unha carretera moi importante que move moito tráfico nesa zona, igual que a Xunta de Galicia pois lle exiximos no seu momento que millorara a carretera Reme Vilamar, que é outra das carreteras que vertebra o noso concello, pois esas vías principales nós tamén desde o concello que facemos é todas as vías que confluyen nesas carreteras ou que donde máis tráfico se concentra en vías locales, locais, pois esas son as que traballamos, sobre todo meténdolle unha capa asfáltica de aglomerado, e logo en outras vías que consideramos tamén vertebradoras, pero non principais, pois o que se fan é rebacheos, mantenimiento desas vías, hasta que a nosa idea é poder chegar a que todas teñan ese riego asfáltico o que conocemos como aglomerado, non, para poder ver todas esas vías, e tendo en conta, porque hai que telo en conta, non, de que na maioría delas, pois en moitos casos, sobre todo nas zonas urbanas, que xa se dotaron de saneamiento e de cambio da rede de abastecimiento, evidentemente para agora poder acometer esa millora encima de esa carretera, non, tendo en conta que xa os servicios están renovados pola parte baixa, e agora poder rematar esa vía con ese aglomerado asfáltico.
Ten vostede un proxecto importante de cara, supoño que ao futuro, porque isto non se fai en dous días, que é erradicar ese feísmo urbano, ¿no?, que temos neste momento con eses esqueletos que aínda quedan, que non se levaron adiante, eses edificios que quedaron a medias. Que queren facer?
Sí, despois de todo este tempo, non, esta travesía que tuvemos que sufrir e que vivir os membros da Xunta de Goberno, ¿no?, e concelleiros do Concello de Barreiros, despois de ter esta sentenza, non, nos que nos absolve, evidentemente, porque así o mantivemos desde o primeiro momento, non? Pois é evidente que agora nos quedaba dar ese paso, é decir, eso, independente do que é, das consecuencias persoais que tuveron para nós, evidentemente o Concello pois, sufriu tamén ese parón, non? Sufriu eses dous anos antes da crisis que se paralizara todo, que se creara. Eso levou a que moitos edificios que quedaron inacabados, que hoxe, bueno, pois vemos esqueletos polo noso concello, pois evidentemente agora é o momento de dar ese paso e iniciar todas esas expedientes para que se ou ben se derriben ou ben se rematen, é dicir, non poden seguir máis tempo nesa situación, é dicir, eso evidentemente en algúns casos supoño que xa habrá que demolelos, noutros podrán rematalos, pero creemos que non poden seguir máis nesa situación, ¿no? Polo tanto, xa digo, creo que iniciamos ese proceso porque creo que, bueno, que todos estos anos, bueno, pues que estiveron aí, es decir, estábamos cunhas consecuencias como dixen, personais importantes, sufrindo e tendo que levantarse cada día e tirar para adiante, cousa que non é fácil para creo, para ninguén que lle pesa pois unha pena de prisión de 40 anos ou 45 anos, creo recordar que nos pedían a nós poder tomar decisións con respecto a estas cuestións, non, e que non afectaran ao proceso que nos pesaba encima, e eu creo que agora chegou o momento de cambiar esa imaxe, non, esa imaxe que nunca tuvo que ter Barreiros, esa imaxe que desde a oposición crearon de paralizar todo, o caótico e tal, e que tanto daño fixo a moitos sectores, pois eu creo que nos temos que ir por aí. E tamén decir que, como se preguntaba algunha xente, e todo isto, a quen beneficiou? Pois evidentemente a moita xente non lle quede ninguna duda que a candidata millonaria do BNG, é decir, porque quen puido vender parcelas e logo edificar nelas e logo paralizar todo o que se estaba facendo sobre ela, pois evidentemente os veciños saben perfectamente quen foi, non? O sea que, nese sentido. Por lo tanto, vamos pasar páxina e vamos a iniciar pois, eses procesos para volver a coller o ritmo que ten que coller Barreiros, non?
Aí estamos, entón, con ese proxecto importante. E despois temos unha boa noticia para finalizar no Concello de Barreiros. Despois de moitos meses de investigación, parece que a Garda Civil e as Forzas de Seguridade deron con esas persoas amantes do arseno que estaban adentrándose nos chalés e hubo unha macrodetención. Como valora esa noticia?
Sí, hombre, pois estas noticias se valoran sempre de forma positiva, non? Eu sabía, e por contactos coa Guardia Civil, sobre todo co sargento da Guardia Civil, que estaban traballando no tema. A veces, o traballo da Guardia Civil é un traballo pues, silencioso, oculto, pero sí estaban traballando no tema e ao final deu os seus froitos, ¿no? Isto non quere decir que teñamos que seguir reivindicando a ampliación de efectivos nos cuarteles da Guardia Civil, pero isto non quere decir de que os efectivos que hoxe hai nos cuarteles, e sobre todo no de Barreiros, bueno, pues están sempre a traballaron coa colaboración de outras forzas forzas de seguridad do Estado, e ao final pues debe ser froitos que evidentemente nos alegramos, ¿no? Nos alegramos desde o concello, e seguro que bueno, pues que toda aquela xente tamén que decide ter, porque onde máis incidían ou onde máis se producían esos roubos eran nas segundas residencias, e tamén bueno, pues toda esa xente que decide ter esa segunda residencia en Barreiros pues pode estar un pouco máis tranquila, ¿no?
Pues una buena noticia, entón, para los vecinos y para todos esos que tienen la segunda residencia en Barreiros. Alcalde, a Alfonso Fuente, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde.
Gracias a vos, un saludo.
House 2019, sueños de primavera en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Manteleiro Muebles. Cubrimos todas las necesidades de tu hogar con una gran exposición de artículos. Pásate, mira y seguro que lo que buscas en Manteleiro Muebles lo encuentras. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres. Infelices los cuatro, no
importa el que... 10 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de liderazgo, porque Burela va a coger el 23 de abril el primer foro de liderazgo, motivación personal y profesional. Está organizado por Academia Mariña. Habrá 3 coaches de alto nivel. Son los encargados de impartir talleres y conferencias en esa jornada. Si quieres, estás en el momento adecuado para poder inscribirte. Raquel Hermida, la responsable de Academia Mariña, nos cuenta en qué consiste.
Fue como la necesidad de varios empresarios y varios trabajadores, bueno, y otros colectivos que me pidieron una formación especial pues para trabajar las herramientas que tenemos todos un poquito escondidas. Nadie nos enseña a cómo gestionar nuestro tiempo, nadie nos enseña a cómo liderar un equipo. Eso lo vamos aprendiendo poco a poco. Entonces, lo que nos pedían los empresarios y algunos demandantes, bueno, y gente general, personas en general, es un curso específico para poder sacar lo mejor de nosotros mismos.
Y te estarás preguntando en qué consiste, quién me va a dar el curso, cómo se organiza esto. Ella nos lo explica.
Mira, se va a organizar, va a ser el día 23 de abril. Abrimos las puertas del foro a las 3 de la tarde para el tema de identificaciones, el tema de entrega de material. Y luego a partir de las 4 empiezan las ponencias. Contamos con la presencia de 3 ponentes de alto nivel. El primero va a ser Mario López Guerrero, que es el director de la revista 20 de Recursos Humanos. Va a hacer una ponencia de 1 horita. Luego, a continuación, se suma Daniel Álvarez Lamas, que es un coach a nivel internacional, que trabaja muchísimo el tema de trabajo con equipos, motivación, empoderar a uno mismo. Vale, y luego una vez que acaba Daniel Álvarez, empieza Marcela Parga. Marcela Parga es experta también en recursos humanos y es experta en conflictos, en conversaciones de alto rendimiento. Vale, luego una vez que acaben los 3 ponentes, vamos a hacer una pequeña pausa, donde se va a hacer una especie de networking para que se interactúe entre todos los participantes, y luego cada participante se irá a un taller específico, vale, con uno de los ponentes. Son plazas limitadas para que tanto el ponente como los participantes pues saquen mayor provecho.
Hala, pues ya sabes a qué esperas. Es el próximo día 23 de abril por la tarde. Arranca a partir de las 3 de la tarde recogida de material y acreditación. Puedes apuntarte en el 982-58-50-98. 982-58-50-98, digámoslo bien. Y si no, también en raquel@amarina.org. raquel@amarina.org, el curso de liderazgo, motivación personal y profesional que organiza Academia Mariña. Hacemos un alto en camino y hablamos también de empresa, de Alcoa, de ENCE.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL, teléfono 982 56 22 88.
Esta misma mañana, el candidato número uno al Congreso por Ciudadanos, José Manuel Blanco, se ha reunido con los trabajadores de Alcoa, con los representantes del Comité de Empresa. Les ha escuchado y además les ha dejado ahí un documento con los cuatro compromisos de Ciudadanos para intentar mejorar o solventar el problema que tiene la fábrica y las cuestiones eléctricas. ¿Y cuáles son esos cuatro compromisos? Lo escuchamos de la propia voz del candidato.
Fomentar un contrato bilateral. Los contratos bilaterales son fundamentales para este tipo de circunstancias donde hay una empresa electrointensiva, de consumo electrointensivo. Segundo, a red eléctrica pechada. As redes eléctricas pechadas son soluciones que se existen en otros países europeos para estas circunstancias de grandes consumidores eléctricos. Tercero, clarificar o artículo 9 da proposta de estatuto que o Goberno Socialista presentou, e que é un punto de total incertidume. Ese artículo 9 refírese aos custos que os productores de enerxía teñen que pagar pola emisión de CO2, é dicir, a regulación dos gases de efecto invernadero nos custos que genera. Pois nos propoñemos clarificar ese punto, que ata o de agora queda en total incertidume. Hai unha incertidume na redacción do estatuto, porque non se sabe que partidas presupuestarias, en que cantidad, cando se aplicarán, e nos, desde Ciudadanos, queremos clarificar ese punto. E, por último, incluir como elemento fundamental do Estado, do sector eléctrico, é dicir, o sector eléctrico como un tema fundamental do Estado español, incluir este tema na Lei de Transición Energética para conseguir un mix que dé tamén que aporte solucións a este problema de Alcoa.
Y del candidato número uno por Ciudadanos al candidato número uno al Congreso por el Partido Popular, Jaime de Olano, pasó por aquí por nuestros estudios de COPE de la Costa para hablarnos sobre este y otros temas. En concreto, nos resumía el político bivariense algunos de los puntos que se trataron el pasado viernes en una reunión, un desayuno informativo celebrado en Viveiro, en el que el consejero de Economía e Industria, Francisco Condé, expuso su visión sobre asuntos tan peliagudos como este, el futuro de Alcoa. Y el mensaje, nos guste o no, es de preocupación. Jaime de Olano.
Bueno, pues un mensaje de preocupación, ¿no? Porque el problema de Alcoa, como otras industrias electrointensivas en Galicia, como puede ser Ferroatlántica o Celsa o Megasa, es el precio de la luz, ¿no? Todos podemos comprobar en nuestro recibo, en nuestros hogares, que el precio de la luz ha subido bastante. Ahora en el mes de abril ha vuelto a subir por una decisión política del gobierno de Pedro Sánchez, no queriendo eliminar el impuesto a la producción de energía eléctrica, como lo hemos propuesto desde el Grupo Parlamentario Popular en el mes de octubre. No, decidieron no eliminarlo y ahora en abril nos van a subir a todos la factura de la luz. Y estas empresas que dependen tanto sus costes de producción del precio de la luz, pues necesitan ser competitivas. Y una luz cara supone que ellos no pueden vender su aluminio, que no pueden producir su aluminio, y por lo tanto, pues el peligro de cierre, como ha pasado en Avilés y ha pasado en La Coruña, está ahí. Bueno, el Partido Socialista o los miembros del Partido Socialista en la provincia de Lugo dicen, no, es que el gobierno de Sánchez ha aprobado un estatuto del consumidor eléctrico. Bien, es un estatuto que no ha contentado absolutamente a nadie, ni a la industria, ni a el resto de administraciones implicadas, ni a los trabajadores, y por supuesto tampoco al resto de partidos políticos, porque realmente no soluciona absolutamente nada. Más al contrario, las políticas del Partido Socialista en materia energética lo que están haciendo es que los problemas de Alcoa o el riesgo de que Alcoa desaparezca de la Mariña se incrementen. Y esto es francamente alarmante en una comarca como la nuestra, en la que Alcoa desde luego es el mayor tractor económico que tenemos, y en la provincia de Lugo. Basta decir que Alcoa representa aproximadamente el 30% del Producto Interior Bruto, ¿no?
Otra cuestión que preocupa aquí en A Mariña, y más de lo que pudiera parecer, es el futuro de la pastera Ence en la ría de Pontevedra. Nos queda algo lejos geográficamente, pero hay muchas familias mariñanas que o bien sobreviven o bien reciben un ingreso extra importante gracias al sector forestal. Era algo que decía también Jaime de Olano. Y a nivel de política local, también nos hablaba del candidato a la alcaldía de Viveiro por el Partido Popular, el joyero Óscar Rodríguez Blanco. Por cierto, noticia que hemos conocido en el día de hoy, acaba de incorporar en su lista de caras municipales al fisioterapeuta Javier Teijeiro, un hombre que lleva más de 20 años ejerciendo su profesión en la capitalidad bivariense. Pues bien, sobre esta candidatura también nos señalaba Jaime de Olano que tiene posibilidades de desbancar a la actual alcaldesa y dar un cambio de rumbo a la deriva de la ciudad de Viveiro.
¿Qué tal, Marela? ¿Cómo te va?
Muy bien, Chubenca.
Desde que Manolo cambió el maíz de siembra, no paramos de dar leche.
¿Y eso? ¿Qué pasó?
Pues muy sencillo. La diferencia es DeKalb.